El viernes, el 5 de marzo, hoy estaremos, seguramente observaremos con detenimiento la visita a la fábrica de Seat en Martorell del rey Felipe VI, que llevará como lazarillo a Pedro Sánchez. Visita que llega con la buena noticia del proyecto de la colaboración del gobierno con Seat, Volkswagen y Iberdrola para una planta de baterías de coches eléctricos. De la pandemia, lo peor, 254 fallecidos en las últimas 24 horas. Baja la incidencia acumulada, baja los contagios. Con reparos de Madrid y de fundamentalmente de Canarias, bueno, las demás autonomías están de acuerdo en cómo debe ser la Semana Santa, sin movilidad entre comunidades, no más de 4 personas reunidas en domicilios, con toque de queda. En España a las 10 de la noche. Hoy Andalucía permite las reuniones ya de hasta 6 personas. Autoriza la apertura de hostelería y comercios hasta las 9:30 de la noche. Y también Extremadura, que presenta muy buenos datos. El inicio del toque de queda se atrasa una hora, hasta las 11 de la noche. Y a las 12 de la mañana aterriza en Bagdad el avión que traslada al Papa Francisco, la primera vez que un papa visita Irak. Y la bolsa, ¿cómo ha abierto esta mañana? Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues el índice IBEX 35 abre con baja de un 0,4% hasta 8.320 puntos. A falta del cierre de hoy, la bolsa ha subido en esta semana un 1% y acumula una ganancia del 3% en lo que va de año. Hoy los inversores tienen una cita con los datos de paro de Estados Unidos. Se conocerán a las 2:30 de la tarde. Se espera que la tasa se mantenga en el 6,3%. Los mercados analizan hoy las últimas declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Dejó claro ayer que no tiene prisa a la hora de subir el precio del dinero y que no intervendrá en el mercado para controlar los tipos de interés a largo plazo. La rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años se disparó inmediatamente hasta el 1,56%, lo que hizo bajar a la bolsa de Nueva York. Los bonos españoles ofrecen un 0,4%. Está previsto que la agencia de calificación de riesgos Moody's revise esta tarde el rating de la deuda soberana de España. En el mercado de materias primas, el petróleo sube con mucha fuerza. El crudo del Mar del Norte alcanza ya los $68 por barril. En abril del año pasado se pagaba a $20. La OPEP decidió ayer posponer el incremento de sus exportaciones. Finalmente, este cártel parece que congela la oferta de crudo, aunque Rusia va a incrementar ligeramente su producción.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ángela Marcialá y Antonio Jiménez Nicolás Redondo y también nuestros invitados en mañanas como la de hoy, por ejemplo, un viejo conocido de la afición, viejo conocido de la afición porque formó parte del equipo económico de los gobiernos de Aznar, fue secretario de Estado de Economía, también de Comercio y de Turismo, fue ministro de Ciencia y Tecnología entre el 2003 y 2004, bueno, y su vida ha andado entre el sector privado y el sector público, ahora como escritor de éxito, de un libro que se llama Multicapitalismo, es decir, por un capitalismo que nos ayude a crear empleo, a proteger el clima, a frenar la desigualdad, que edita la editorial Deusto. Él se llama Juan Costa Climent. Don Juan, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Bueno, me alegro mucho de saludarles. ¿Está usted, cómo está Castellón? ¿Está usted por allí?
Bueno, estoy en Madrid. Realmente estoy en Madrid, estoy trabajando por aquí. He estado en Barcelona esta semana. Y con las dificultades que todos tenemos, ¿no? Con los movimientos, con las restricciones de movimiento y con las dificultades que todos tenemos para movernos de un sitio a otro.
Claro, la primera pregunta es muy fácil hacérsela. Luego las demás son un poquito más complicadas. Pero eso, me tiene usted que explicar qué es el multicapitalismo. ¿Es muchas veces el capitalismo?
Bueno, multicapitalismo parte de una reflexión. Durante los últimos 40 años hemos vivido en una economía global caracterizada fundamentalmente por la importancia del capital financiero, el capitalismo financiero, que realmente ha conseguido una ola de prosperidad en el mundo sin precedentes. Hemos conseguido incorporar a 3.000 millones de personas a la economía de mercado y al sistema capitalista. Eso ha sido un gran logro histórico. El capitalismo y la economía de mercado es la ética que rige la economía en el mundo. Pero hoy la economía global se enfrenta también a otros retos. Las cosas han cambiado en los últimos 40 años desde la caída del muro. La economía es mucho más intangible. La economía también tiene un desafío muy importante porque el medio ambiente es hoy un capital escaso. Cada vez hay menos medio ambiente y tenemos desafíos como la emergencia climática. Y luego, en tercer lugar, porque la globalización ha traído mucha prosperidad en el mundo, pero es cierto que en muchas economías avanzadas, en muchas democracias liberales, las clases medias y los trabajadores no se han beneficiado siempre de esa prosperidad, no han llegado siempre a ellos esa prosperidad. Y multicapitalismo lo que plantea es pasar un poco de una economía de mercado basada en el capital financiero a una economía de mercado que tiene en cuenta otros capitales como las ideas, el capital intangible, el capital medioambiental o ecológico y el capital social, porque al final la cohesión social es crecientemente importante.
Dice que el multicapitalismo es una hoja de ruta para salvar el capitalismo corrigiendo sus peores tendencias, que alguna tendrá. La desigualdad, por ejemplo, desigualdad social, es una de esas consecuencias. Pero claro, me pregunto, efectivamente dentro del capitalismo vivimos, convivimos con fenómenos como el desempleo, como la desigualdad, como el calentamiento global. ¿Cómo serían esos si no estuviéramos o si no viviéramos en el capitalismo? Es decir, que es el menos malo de los sistemas.
Bueno, claramente yo soy un defensor del capitalismo, no concibo otro modelo económico. Mi vida profesional y en el ámbito político ha estado marcada por el capitalismo, y el capitalismo es un sistema que además ha traído y ha contribuido no solamente en términos de prosperidad económica, sino también en términos de libertad y de igualdad en el mundo. Pero creo que hay que reconocer también que el capitalismo como sistema pues ha generado una crisis de confianza, sobre todo después de la crisis financiera del año 2008. Y hay una parte de la mayoría social, hay una parte de las clases medias que hoy no confían plenamente en el sistema y no piensan que en los próximos 5 años o en el futuro inmediato su vida va a mejorar. Piensan lo contrario, piensan que el sistema no funciona correctamente. Y por lo tanto lo que hay que hacer es adaptar las reglas del capitalismo a la nueva economía, a la nueva realidad de la economía, para recuperar sobre todo la mayoría de la confianza de la mayoría social y de esas clases medias a los que el capitalismo en los últimos años no siempre ha beneficiado. Y yo creo que ese es el gran reto. Desde luego lo que no podemos plantearnos es una alternativa al capitalismo. El capitalismo se ha convertido en la ética global. En todos los países del mundo está bien visto que ganar dinero es un objetivo muy importante en la vida de las personas. Y por lo tanto yo creo que tenemos que defender el sistema, pero tenemos que defender el sistema reconociendo también los fallos, los errores, los fracasos y de qué manera podemos recuperar nuevas ambiciones. Porque piense usted, don Carlos, en una economía como la española parece que hemos renunciado a un objetivo como alcanzar el pleno empleo. O hemos renunciado a un objetivo como buscar aquello que nos une, buscar la cohesión social, buscar y recuperar los consensos para construir un proyecto colectivo. Y creo que esos son retos que son los que nos tenemos que plantear.
Uh-huh. Uno de los puntos claves es el cambio climático. Usted habla mucho de eso. Luego le preguntaré por el capitalismo liberal y el capitalismo político, ¿no? Utiliza una frase de Christine Lagarde que es impactante, ¿no? Que si no pasamos a la acción, las generaciones futuras acabarán asadas, tostadas, fritas y dando vueltas en una parrilla. ¿Qué dice precisamente a cuenta de eso, en relación a esta emergencia climática? Y además, por cierto, hablo, sin que se rasguen las vestiduras, habla usted de Margaret Thatcher, que fue la de las primeras que alertó del cambio climático hace 30 años, y su relación con el crecimiento económico.
Bueno, yo creo que eso demuestra también un poco que el debate sobre el cambio climático en ocasiones se politiza y tiende a apropiarse por algunas ideologías políticas o algunos partidos, sobre todo en España. Yo creo que lo podemos decir sin ningún rubor, la izquierda ha intentado monopolizar la bandera de la lucha contra el calentamiento global como una bandera política de la izquierda. Y líderes políticos como Margaret Thatcher en el año 1989 ya estaba no solamente reivindicando o reclamando la importancia de un acuerdo global para luchar contra el calentamiento global, sino diciendo también algo que para mí es incluso mucho más importante, y es que, según Thatcher, la economía de mercado tiene que tener un fin, y ese fin es crear prosperidad. Y si el crecimiento de la economía lleva acompañado, lleva aparejado la destrucción de prosperidad medioambiental o la reducción de la calidad de vida de las personas, ese crecimiento no es económico, ese crecimiento es antieconómico. Y el mercado está fallando si no alcanza ese fin de mejorar la prosperidad de manera colectiva. Creo que la lucha contra el calentamiento global tiene una solución mucho más fácil que algunas de las reivindicaciones que se hacen también desde la izquierda política, y es utilizar el mercado. El mercado es la institución más democrática, la institución que garantiza la libertad de opción. Si al mercado le damos instrumentos como más información y más transparencia, los ciudadanos sepamos cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones de consumo, de nuestras decisiones de inversión desde el punto de vista medioambiental o ecológico, y al mismo tiempo al mercado se le dan señales en términos de precios, y por ejemplo, en lugar de pagar impuestos por la creación de empleo, por una nómina, se sustituyen una parte de sus impuestos por impuestos que gravan la contaminación o la destrucción de capital medioambiental, pues bueno, estaremos creando unas condiciones en las que será el propio mercado el que nos ayudará a proteger el patrimonio natural del planeta, el capital ecológico, o luchar contra el calentamiento global. Y esa es una solución que se puede alcanzar y conseguir desde el mercado.
Estamos ante lo que llama un capitalismo sin propiedad, ¿no? Por ejemplo, ahora se invierte en valores intangibles. Que yo no sé si estará ahí la clave del éxito empresarial en los próximos años, ¿no? La inteligencia artificial es la base del desarrollo de la economía intangible. Airbnb, Uber, Amazon, todo eso.
Bueno, es que lo que ha ocurrido en los últimos 40 años es una transformación muy silenciosa, pero sin precedentes, de la economía global. Hoy la economía global es fundamentalmente intangible. Eso significa que, sobre todo en las economías más avanzadas, en países nórdicos, en países como Francia, como Estados Unidos, como el Reino Unido, las empresas invierten sobre todo en capital intangible, en modelos de negocio, en cultura, en innovación, en nuevas tecnologías, en negocios que a veces con una inversión pequeña pueden producir resultados no solamente en sus mercados, sino en el mundo. En esos países la inversión empresarial entre un 50 y un 60% es intangible. Sin embargo, en economías como la nuestra, como en España, esas cifras están todavía muy lejos. En España, la economía intangible en el ámbito del sector privado es aproximadamente un 35%, muy lejos de esos países. Y eso, de alguna manera, pone de manifiesto que podemos estar perdiendo el tren de esa nueva economía, pero también que tenemos una oportunidad de crecimiento, que tenemos la posibilidad de crear más empleo y crear más prosperidad si trabajamos para reducir esa brecha que nos separa de algunas economías más avanzadas con más capital intangible, con más inversión intangible. Y eso es una de las cosas que en el libro planteo, la necesidad de gestionar la economía y gestionar las empresas teniendo en cuenta esa nueva realidad que es la de la economía intangible.
¿Cómo serán los nuevos líderes de los próximos años? ¿Qué características van a reunir?
Bueno, yo creo que esa es una pregunta a veces que no podemos dejar de responder con un cierto subjetivismo, ¿no? Pero si a mí me pregunta usted, don Carlos, qué es lo que yo pienso, desde luego yo creo que hoy el mundo y las economías, las empresas, necesitan sobre todo líderes capaces de unir, líderes capaces de cohesionar, líderes capaces de construir la unión de una sociedad o de una organización en torno a un propósito colectivo, en torno a una misión, en torno a algo que nos une, no algo que nos separa. Creo que en las economías avanzadas y en particular en países como España, muchos ciudadanos están polarizados porque la política y la economía, y hoy la política de una manera clara, es muy divisiva. Es una política que se basa a veces en la destrucción de capital social, en el cuestionamiento permanente de las instituciones para conseguir votos, en aquellas cosas que nos separan en lugar de en las cosas que nos unen. Y creo que construir en el futuro, cuando tenemos que competir con otros países, por recordarlo, España en el año 2006-2007 era la octava potencia del mundo. Hoy somos la decimocuarta y nos están pisando los talones pues economías que están muy lejos de donde nos encontramos nosotros. Las economías que progresan hoy son economías en las que los ciudadanos confían en el sistema, confían en las instituciones, confían en la integridad de la política y tienen líderes que unen y líderes que son capaces de construir nuevas mayorías en torno a proyectos de futuro. Y creo que eso es lo que necesitamos, sobre todo un liderazgo capaz de unir y capaz de construir, de ayudarnos a construir juntos.
¿Y eso lo tenemos con Sánchez?
Bueno, yo creo que esa pregunta se responde por sí sola, ¿no? Yo desearía desde luego...
Es un poquito retórica, yo lo reconozco, sí.
Yo desearía desde luego que nuestro presidente hiciera un mayor esfuerzo, ¿no?, por construir consensos. Mire, cuando está en el gobierno, si quieres alcanzar un consenso político, buscar acuerdos, tienes que hacer un esfuerzo extraordinario por implicar a la oposición y por implicar al resto de las fuerzas políticas. E intentar poner encima de la mesa algo que sea capaz de unir. No se le puede exigir responsabilidades a la oposición por falta de acuerdos o por falta de consensos. La responsabilidad de los consensos recae en los gobiernos. Y cuanto más sólidas son las mayorías, creo que es incluso más importante hacer un esfuerzo para conseguir consensos. Si no somos capaces de recuperar el consenso en España, no vamos a ser capaces de unir a la sociedad española, porque al final, en los acuerdos políticos, lo que tienen que conseguir es crear un proyecto colectivo, un proyecto donde todos nos podamos sentir identificados y donde todos confiemos en el sistema. Si eso en la política no ocurre, le damos un mal ejemplo a los ciudadanos. Y los ciudadanos al final no confían en el sistema. Y cuando no confían en el sistema, las oportunidades de crecimiento y de creación de empleo se reducen mucho. Las economías y los países donde los ciudadanos confían en mayor medida en su sistema y en el futuro son economías que hoy tienen un potencial de crecimiento mucho más amplio, porque esta nueva economía intangible depende mucho de la confianza, mucho más que la economía del siglo XX. Y sin confianza las oportunidades de progreso son muy, muy pequeñas.
Le dejo a Antonio Jiménez la última pregunta.
Sí, voy a apelar, señor Costa, si me permite, a su experiencia política. Fue presidente de la Agencia Tributaria, también secretario de Estado de Hacienda. Y le pregunto, ¿cree que en esta circunstancia y situación económica de crisis y depresión sería más conveniente bajar impuestos que subirlos, como está haciendo el gobierno? En España pagamos pocos impuestos, como también sostiene, y menos que nuestros países cercanos, como sostiene el gobierno, para justificar las subidas en general y en comunidades como la de Madrid, donde se pagan menos que en otras?
Bueno, desde luego yo creo que en una situación de crisis económica donde las empresas, y ya lo decía el Fondo Monetario en la primavera pasada, las empresas necesitan, cuando no hablamos de una crisis de un mes o dos, necesitan medidas de apoyo a su solvencia. Hoy en España, lo decía también el Banco de España, tenemos un 30% de empresas que están en situación de quiebra técnica. Eso significa que necesitan apoyo económico, ayudas directas, medidas que garanticen y que les ayuden a mantener o recuperar la solvencia que han perdido como consecuencia de la crisis porque no han podido funcionar. En ese contexto, exigir impuestos es una mala decisión política. Mantener o incluso elevar los impuestos es una mala decisión política. Creo que la decisión política es apostar por el sector privado, apoyar el sector privado para no perder esas empresas, porque ese capital es irreparable en el corto y medio plazo. Necesitamos años para recuperar la destrucción de tejido empresarial. Y en este momento yo sería más partidario de mantener o incluso, en algunos aspectos, reducir los impuestos para apoyar la actividad económica. Creo, además, que cuando se intenta subir impuestos en un momento de crisis, esa es una decisión que lo que hace es acelerar o incluso alimentar la destrucción de actividad económica.
Multicapitalismo por un capitalismo que nos ayude a crear empleo, proteger el clima, frenar la desigualdad, del exministro Juan Costa, al que saludo con todo afecto, como siempre. Don Juan, muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el programa.
Gracias, muy amable. tarito, tito, tito, tam. Oye, no, hablando de economía y de empresas, no habéis dicho nada, no me habéis comentado, Ángela, nada ayer del acto simbólico en Cataluña donde se dio una estampa muy poco común, que era empresarios catalanes, los mismos que se pusieron de perfil otras veces, durante muchos años, ayer ya pidiéndole al gobierno catalán que deje de ser adolescente en una estación de tren. Eso fue un canto al seny catalán, ¿no?
Hombre, yo creo que al final las cosas caen por su propio peso, Carlos, y llevamos muchos años con el lastre del procés que se está viendo en cada ejercicio económico en Cataluña cómo repercute para mal. Y luego se da otra circunstancia que también ayer hicieron alusión esos 300 organizaciones empresariales, y es que la violencia que se da en las calles en Cataluña cada vez que sucede algo, como la que hemos visto, por ejemplo, con el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, no pasa en ninguna otra ciudad de España a ese nivel. Y al final, pues los que pagan también son los comerciantes, son los pequeños y medianos empresarios. Y ese clamor a mí me parece, vamos, lo más lógico del mundo, que pidan estabilidad al gobierno. Después del lastre que lleva la economía catalana viviendo en los últimos años por el desafío independentista.
Sí, pues metiendo a la CUP en el gobierno, claro. Ya verás tú la estabilidad.
Hombre, la CUP ya ha pedido el desarme de los Mossos y la expropiación de pisos, como en Baleares. O sea que veremos, o sea, qué hace Esquerra y Junts.
Tiene mala pinta, lógico, la verdad, doctor. Es que, bueno, está muy bien que hagan esta declaración, pero no, a mi juicio nos lleva un poco a esa situación de nostalgia que es absolutamente inútil. El panorama político en Cataluña es un desastre y pueden pedir lo que quieran pedir, pero si no se hace un gobierno que es imposible que se haga de un carácter muy transversal, eso seguirá como va a seguir en manos de un partido político no de la periferia, de fuera de la periferia, como la CUP, y seguirán con sus procesos independentistas. Y los empresarios tienen que saber que todo tiene consecuencias. Tiene consecuencias, por ejemplo, que hoy que va el rey con el presidente del gobierno, el presidente de la Generalitat no vaya y manda un subordinado.
Manda un subordinado, sí.
Claro, bueno. Es que todo tiene consecuencias. Uh-huh. Y parece que no. Carlos, llevamos muchos años, ¿te acuerdas? Y nos criticaban los de las banderas, los de las imágenes del rey que quemaban. Oiga, que hay que tener cuidado, que se empieza por esto que tiene la importancia que tiene, pero se puede ir a más. Los empresarios catalanes no se han dado cuenta, yo espero que ahora sí, que todo tiene consecuencias. Hasta que hoy a la SEAT no vaya el presidente en funciones, como sea, porque ya no sabemos lo que es, de la Generalitat.
Aunque tarde, el acto de ayer era necesario y el problema es que efectivamente tenía que haberse hecho años antes. Los disturbios que ahora se denuncian, ese terrorismo callejero que ahora mismo también se denuncia y para el que pide un basta total y absoluto estos empresarios, estos 300 empresarios, lo vimos también con motivo del encarcelamiento de los presos del procés, y también devastaron las calles de Barcelona, saquearon comercios, incendiaron barricadas, etcétera, etcétera. El hecho de que haya sido, no sé, se haya visto una aparente pasividad por parte del empresariado fuerte de Cataluña, bueno, pues ha permitido que de alguna forma también la causa política de los independentistas pues haya tenido más recorrido y haya sido, en fin, haya tenido menos oposición desde el punto de vista de lo que es la sociedad civil catalana en representada por ellos, ¿no? A mí me parece muy bien que ahora clamen contra un, en fin, un gobierno que vuelva otra vez a las andadas y pidan un gobierno más responsable, que se preocupe de las cosas que se preocupan los ciudadanos en general, que es la economía, el no estar en el paro, el progresar, y no en quimeras como la del independentismo. Pero insisto, es que tenían que haberlo hecho antes.
Antes hicieron todo lo contrario.
Claro, y antes callaron, miraron para otro lado, y ahora sufren las consecuencias. Pero en fin, vale tarde que nunca.
Pues
esto sí que les apoyamos.
Fluchos ahora vuelve a dar la campanada.
Oye, ¿cómo lo sabes? Ha vuelto a hacerlo, lanzando la colección de primavera-verano. Es que es simplemente maravillosa. Colores vistosos, diseños de plena moda, con un estilazo y todo con el sello de comodidad absoluta de Fluchos. Para ellas, para nosotras, atentas con los botines de ante Alexa, que son divertidos y elegantes directamente. Y para ellos, para vosotros, aprovechando que se acerca el Día del Padre, pues oye, ahí está el modelo Alfa para que os pongáis al día y para estar más juveniles, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 onda media.
Cuando Yamóvil te ofrece hasta 2.000 euros más por tu coche si está bien cuidado, es porque estamos seguros de que nadie podrá mejorar nuestra tasación. Yamóvil de toda la vida. ¡Qué locura!
¿Quieres hacer valer tus derechos y no conoces ningún abogado que te ayude? En CEA te asesoramos y protegemos.
¿Quieres reclamar una multa de tráfico injusta? En CEA te ayudamos y defendemos.
¿Quieres hablar con un médico a cualquier hora? En CEA te escuchamos y tranquilizamos.
Llama al 91-557-6800 o entra en cea-online.es. CEA, mucho más que un club de automovilistas.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Impacto es poner tu talento al servicio de tu pasión. Asiste al Open Day de la Universidad Villanueva el próximo 13 de marzo de manera presencial u online y descubre cómo formarte para dejar una huella positiva en el entorno que te rodea. Apúntate al Open Day en villanueva.edu. Universidad Villanueva, tu carrera para el mundo.
Vive una experiencia única en la nueva tienda de Porcelanosa en la calle Alcalá 514. 4.000 metros cuadrados de exposición con las últimas tecnologías y zonas interactivas. Descubre nuestros proyectos integrales en arquitectura e interiorismo, tanto en equipamiento exterior como interior, para profesionales y particulares, y con una amplia gama de productos para todos los presupuestos. Creamos un nuevo concepto de tienda en la calle Alcalá, Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
El otro día se cayó mi madre en la bañera.
Vaya, cómo lo siento. Pues a mi madre ya se la cambió Dúchate.es y no podemos estar más contentos.
¿Y dónde están?
En calle Ferrocarril 5 y acaban de abrir nueva tienda en Bravo Murillo 279.
¿Ah? Pues los llamo ahora mismo.
Ahorro 1, ahorro 2. Ofertón de ahorro más en el punto de mira. Solicito permiso para atacar. Cambio.
Me encanta el olor de las ofertas por las mañanas. Proceda. Cambio y ahorro.
Comienza la operación ahorro de ahorra más. 10 días para conquistar las mejores ofertas del año. Como el solomillo de cerdo por 5,80 euros el kilo. O los 12 huevos de suelo Alipen de clase M por 1 euro. Solo hasta el 6 de marzo. Ahorra más. Alístate y ahorra.
Hoy más que nunca, las residencias para personas mayores, Amavir, son un lugar seguro.
Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos.
Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales de la máxima confianza.
Bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestra casa.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Llámanos al 901 30 20 10, 901 30 20 10.
¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. Ya no tienes que ir de sucursal en sucursal o rellenar 1.000 formularios. Con Idealista puedes buscar hipoteca como buscas piso, viendo todos los bancos a la vez. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Doble descuento
en más de 4.000 coches.
Hasta un 35% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en alguna de nuestras 25 tiendas solo esta semana.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora la imagen del día ya la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Pobre chica, lo que debe de estar sufriendo. Despertarte por la mañana y a los pocos segundos sentir que estás siendo criminalizada. Intento ponerme en su lugar, pero es muy difícil, porque yo soy chico y ella es chica. Y claro, al ser yo chico, pertenezco al dominante heteropatriarcado mientras que ella pertenece al feminismo sufriente, según la definición de la sociedad que tiene esta chica. Bueno, sí, después de las abluciones le espera el coche oficial y la escolta, porque su marido la ha nombrado ministra, pero no dejará de sufrir sintiéndose criminalizada. Y viendo la media docena de guardias civiles que custodian su chalet, y aun sabiendo que la niñera de sus hijos es un alto cargo nombrado por ella, no por eso dejará de sufrir, porque se siente criminalizada. ¿Y quién la ha criminalizado? Franco, nada menos que Franco. No, el que sacaron del Valle de los Caídos no, sino José Manuel Franco, delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, que ha prohibido con sentido común las manifestaciones. No una, sino varias que estaban convocando y que iban a repetir el disparate del 8 de marzo del año pasado. Y esta chica, sin que nadie le acuse de nada, se siente criminalizada por la sensata prohibición. Es un sentimiento subjetivo, pero lo subjetivo hace sufrir. Por eso ya he comenzado diciendo que esta chica está sufriendo mucho. También podría tratarse de que es una insensata o de que no entiende lo que ha entendido casi todo el mundo, menos esta chica que sufre tanto. La semana pasada en algún periódico recordé la anécdota de Jacinto Benavente, cuando unas señoras le visitaron para que les diera una charla en un centro cultural y como a don Jacinto no le gustaban esas cosas, dijo que se lo tenía que pensar porque no le gustaba hablar a tontas y a locas. Bueno, pues recordando a nuestro premio Nobel, debemos reconocer que no se pueden abordar y tomar decisiones a tontas y a locas. Ah, y antes de que la feminista de guardia acuse a nuestro premio Nobel de literatura de machista, recuerden que don Jacinto era homosexual y acusar de machista a un homosexual es hacer el ridículo. Dejen de hacer el ridículo y no desacrediten la digna causa del feminismo.
¿Qué tal, Antonio Naranjo? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal usted?
Muy bien, ¿y usted?
Yo, bueno, pues también es verdad que el viernes me produce cierta melancolía. ¿Me lo has pegado?
Claro, es que el viernes es un día muy malaje. Muy malaje. ¿Y qué pinceladas damos hoy?
Pues mira, me vuelvo a poner el traje del niño de las vacunas. Con esto de las restricciones de Semana Santa, claro, uno piensa que lo mismo es porque solo hay en España 1,3 millones de inmunizados, porque no hay vacunas, Herrera. Ya. Y no sé yo si no será porque unas se pierden y otras se ponen así. Mira, déjame que ceda la palabra hoy a un par de oyentes de Herrera en Cope que nos han descrito cómo se están poniendo las vacunas casi en primera persona. Y yo lo dejo ahí y que cada uno reflexione lo que quiera. Pero mira lo que dice Jesús Valero. Yo ya tengo la primera dosis y el 8M me ponen la segunda. Trabajo en el sector sanitario, pero en gestión. Nos la han puesto a todos los trabajadores, incluidos becarios. Prefiero mil veces que vacunen a mis padres de 74 y 69 años. Y Marco de Cataluña dice, mis padres con más de 80 años esperando la vacuna. Amigos policías y bomberos de 30 años ya vacunados. Ahí lo dejo.
Sí.
Hombre, hay que entender que personas de esa edad probablemente no salen de casa. Antonio, yo creo que lo hemos hablado otras veces. Es más fácil que una persona de una determinada edad, a partir de los 75 o 70, se refugie en su casa. Y es verdad, es necesario que estén vacunados, pero tienen menos riesgo que aquellos otros, aunque son más jóvenes, tienen actividades de contacto permanente.
Y
caso de los profesores, con sus alumnos, caso de los bomberos, de los médicos.
Que tenemos que encerrar jóvenes, a la gente de más de 70 años.
No, pero constatemos una verdad universal. Elijas el criterio que elijas, será criticable.
Exactamente.
Siempre será discriminatorio. Eso es. Lo que hay que hacerlo es rápido. Lo que tiene que haber son vacunas. Si hay vacunas y es masivo, entonces este problema se acaba. Pero es que la vacunación masiva se aleja cada vez más. Antes era marzo, ahora iba siendo abril. Ahora ya me parece que ni abril. A este paso.
Eso que mi padre era vacunado y me dijo que estaba perfectamente organizado el otro día, el lunes.
Tu padre era natural, porque tu padre estaba
claro,
90,
claro,
¿no?
Tiene 93 años.
93, ¿no? Claro.
Y que estaba perfectamente organizado todo.
Claro.
Bueno, pues nada, seguiremos hablando de ello seguro. Pero ahora toca hablar, Herrera, del famoso acto de ayer de eliminación del arsenal supuesto de ETA. Vamos a escuchar. Está la gente que fuma en pipa, yo creo que con alguna razón. Vamos a escuchar a Marco de Madrid, a Mariano de Almería y a Miguel desde Logroño.
El acto de ayer es completamente lamentable, porque ETA no está derrotada. ETA está viva y vigente, porque está en las instituciones y está cogobernando con el Partido Socialista. De acuerdo que no mata, pero eso no influye para que un día tenga una cruzada de cables y vuelva a hacerlo.
Es tan retorcido que va y lo hace en un acuartelamiento de los cuales un miembro se formaron y murieron por España, quitando las insignias que cuelga habitualmente de las fachadas y paredes de los mismos.
Lo que se apreciaban eran M modelo C antiguos, escopetas paralelas, escopetas superpuestas, incluso había algunas de aire comprimido, cuando la realidad es que ETA utilizaba pistolas de 9 parabellum especialmente y algunos subfusiles para entrenamiento.
Vamos, que a lo mejor ni siquiera eran ciertas las armas.
No, posiblemente sí. Lo que pasa es que ahí había muchas que, pues yo no sé, a lo mejor son de las que se han incautado a cazadores, o vete a saber. Yo no soy experto en armas, por lo tanto no...
armas me parece que había ahí, efectivamente.
Sí, ahí sería bueno que alguien que supiera le echara un buen vistazo a las fotografías.
Claro.
Porque a lo mejor sí que había, yo no tengo ninguna duda de que había ahí armas que habían utilizado los etarras y lo tempore, pero que otras, pues a lo mejor los utilizaban para atentados contra gorriones,
¿eh? Bueno, la verdad es que tienes oyentes, Herrera, que saben de esto, ¿eh? Y he puesto uno de sus mensajes, quizá el más preciso, pero ha llegado bastantes de personas que dicen conocer los tipos de armamentos y que reconocían ahí, en fin, algunas que no parecían ser muy de ETA precisamente, ¿sabes? Que eran más bien de juguete.
A mí lo que me ha comentado, por encima, claro, Florencio Domínguez, que como sabía que lo organizaba, pues le pedí que me explicara cómo era aquello ayer por la tarde, que mayoritariamente eran armas del Grapo y de ETA, y que había algunas que eran además hechas por ellos mismos, de algunos modelos franceses y estadounidenses, y que les fue explicando esas cosas a la comitiva que le acompañaba. Ya. Como decía yo antes, el único que estaban predispuestos a entregar sus armas eran los polisminis de la amnistía aquella, que fíjate que llegaron hasta tal punto que le pidieron al gobierno de la UCD, y es cierto lo que estoy contando, que les diera armas para entregarlas. Y ya el gobierno de la UCD dijo, tanto no.
Y por cierto, Nicolás, te contó Florencio Domínguez porque los expresidentes no quisieron estar en
pues,
el
me dijo que no sabía, que probablemente es verdad que los motivos no tenían por qué coincidir, es decir, que probablemente no fuera el mismo motivo de su inasistencia el de Zapatero que el de Aznar o el de Felipe González que el del Rajoy, ¿no? Que sería que él no creía que hubiera una posición conjunta, vamos.
Pero vamos, que ninguno asistió, eso está claro, ya no podía haberse escapado,
Más. Bueno, pues siguiente tema del día, sin duda, las manifestaciones del 8M. Ya has contado, Herrera, que se suspenden en Madrid y ya veremos en otras comunidades autónomas. De momento, esto nos mandan los oyentes: Miguel Ángel de Valencia, Javi de Castilla y León, María desde León y Marta desde Madrid.
En Valencia llevamos sin poder salir de la comunidad autónoma desde el mes de octubre, pero la delegada del gobierno ya ha dicho que por ahora las manifestaciones del 8M están autorizadas porque dice que no se ha presentado ningún informe ni sanitario ni policial que las desaconseje.
Ahora empezaremos a oír a todas las personas que les prohíben a manifestarse por el 8M, pero seguro que muchas de esas personas son las primeras que se han negado ir a trabajar durante la pandemia o porque no se tomaban las medidas necesarias en su puesto de trabajo. Para ir a trabajar no se puede, pero para salir a manifestarse sí.
A esta ministra que acusa al resto de criminalizar, tendríamos que pensar un poco qué hombres se ha encontrado en su vida, qué padres, abuelos, hermanos, cuñados, qué hombres ha tenido alrededor de su vida para tener esa hazaña.
Las únicas mujeres que están preocupadas por el 8M son aquellas mujeres como la ministra que necesitan un día al año para justificar el sueldo de los otros 364. El resto somos mujeres que nos levantamos todos los días, que reivindicamos desde nuestro puesto de trabajo lo que somos, mujeres trabajadoras. Como mi madre, que falleció ayer y fue una mujer que fue valiente y fuerte cuando las mujeres no podían serlo.
Bueno, Marta de Madrid, pelos de punta.
Habría que preguntarse si habría puesto el mismo empeño, el mismo énfasis la señora Montero, si las manifestaciones fueran reivindicativas en favor del empleo de la mujer, que está sufriendo, desde luego, el paro más que, junto a los jóvenes, más que nadie, o sea, más que los hombres. ¿Habría sido tan reivindicativa y tan, en fin, tan enfática a la hora de
la manifestación era suya,
el papel de la mujer. Porque la mujer, el problema de la mujer ahora mismo, entre otros, es la falta de empleo, ¿eh? Porque está sufriendo las consecuencias de la crisis en mayor medida que el hombre, por
y
supuesto.
Techo, y los techos
y también
de cristal.
Y decías, Ángela,
que me quedo también con el comentario del oyente de Valencia, que me parece un sinsentido que los valencianos no pudiesen ni moverse para ver a sus familiares por España en Navidad, y que ahora la delegada del gobierno diga que no hay ningún movimiento, ningún dato objetivo que haga que se prohíban las manifestaciones multitudinarias en la calle. No sé, yo entiendo que el derecho de reunión, de manifestación, es sagrado, pero en un momento de pandemia, hombre, habría que ponderar, ¿no?, los derechos fundamentales que están en juego.
Ángela, es que en Valencia han estado más de 40 días cerrados.
Hombre, es que no pudieron, fue la única autonomía que no tuvo movilidad, si no recuerdo mal, durante la Navidad.
Todo cerrado a calicanto.
Es que no dejaron ni entrar ni salir.
Manifestaciones.
Más.
Bueno, pues mira, es viernes, tenemos la preguntita de Luz, que solo te puede hacer Alberto Herrera. A ver si nos da tiempo incluso a hacer dos, porque la verdad es que son muy interesantes. Tiene que ver con todo esto del 8M, tiene que ver con las manifestaciones. Ahí va la primera.
Llevamos años asistiendo a cómo logros que se han conseguido como sociedad en su conjunto están sufriendo una apropiación política indebida. Es decir, las manifestaciones cada vez están más marcadas por la ideología, como es el caso del 8 de marzo. ¿Qué crees que ha cambiado de los años 80, por ejemplo, a esta parte, si es que ha cambiado algo? Y después, si recuerdas alguna manifestación a la que fueses que te marcase significativamente. Ya, ahí te la dejo.
A mí me ha marcado las manifestaciones contra el terrorismo. Las manifestaciones especialmente me marcaron mucho, y concretamente la de Sevilla. La manifestación después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Sí. Yo creo que fueron el momento de verdad. Ahí sí que hubo un movimiento unívoco de toda España. En toda España. Masivo. Absolutamente masivo.
Sí.
Y a mí particularmente eso me marcó mucho.
Esa manifestación con motivo del asesinato de Miguel Ángel Blanco, junto a la que sucedió al fallido golpe de Estado el 25 de febrero en Madrid, probablemente hayan sido las dos más multitudinarias, sentidas y sinceras que se hayan vivido jamás en España.
Y yo también recuerdo a las manifestaciones después de los atentados del 11M.
También
estaban las ciudades.
Sí.
Yo esa 11M, la viví en Sevilla, sí. Y Sevilla estaba hasta arriba, Sevilla estaba en la calle.
Es cierto.
Hubo más, una tensión distinta, no más tensión, una tensión distinta en estas manifestaciones que mencionas, distinta a las manifestaciones que provocó Miguel Ángel Blanco. En realidad lo que provocó Miguel Ángel Blanco fue un tic-tac nacional, y se vio a la nación, que se ve muy pocas veces, se la vio a la nación, por la situación que vivíamos, dramática. En las otras, y acudí también a la de Bilbao y tal, la tensión era diferente, había miedo, en lo otro había indignación, y yo creo que casi todas tienen sus peculiaridades, ¿no? Y fueron muy importantes, ¿no? Pero la de Miguel Ángel Blanco yo creo que definió a España, en Cataluña, en Cádiz, en La Coruña, en Segovia, en Bilbao, en todos los sitios, ¿no? Y muy libremente además todo, ¿no?
Sí. Es que pese a todos los atentados de ETA, yo creo que el de Miguel Ángel Blanco se le pregunta a cualquier español y es de los que la gente se acuerda qué estaba haciendo cuando se enteró
que habían
matado a Miguel Ángel Blanco. Es de los que se te queda como, ¿qué hacías cuando se cayeron las Torres Gemelas? ¿Qué hacías cuando fue el 11M? Son de los momentos de tu vida que te acuerdas qué estabas haciendo, de lo que impactó en la sociedad.
Y fíjate que yo he oído a muchas, si me perdonas, pero una que me emocionó, vine con Mario una India, que todos recordaréis, y mira qué trayectoria tenía, qué biografía, Chiqui Venegas, Ramón Jauregui y yo, a la de Tomás y Valiente. Y fue cuando oímos por primera vez Vascos y ETA no, que era un clamor, una noche fría terrible de estar de Madrid, que estábamos helados, y yo miraba a Mario un día y le veía absolutamente tembloroso, con lágrimas en los ojos. Nos salimos, dice, pero es increíble este país que en un momento como este diferencie tanto, es decir, un momento tan emocional que al final terminas globalizándolo todo, cómo han diferenciado. Y esa manifestación de Tomás y Valiente fue repercutió extraordinariamente en mí, también por la compañía, ¿no?, que era muy especial, que era la de Mario Lendía, que venía de etapa político-militar y se había integrado noble, pacífica y libremente en la democracia española, y terminó con escoltas contra sus antiguos excompañeros.
Venga, vamos a hacerte. ¿Nos da tiempo, Herrera? Hacerte estas preguntitas que tiene.
A ver.
Venga, que tienes un morbete. Disparo, ahí va.
Venga, y este de bonus. ¿Cuál es la mujer que más te ha inspirado profesionalmente y cuál es la que más te ha decepcionado? Vea, ahí te la dejo.
Hombre, la segunda por un elemental detalle de caballerosidad, obviaré decirlo. Si es profesionalmente, si es de las mujeres que yo he conocido, a mí me impresionó mucho la señora Thatcher, a la que tuve el gusto de conocer y pasar una tarde con ella en Madrid. Me la traje de Londres para una entrevista y fue era una lección permanente de una señora. Claro, no es políticamente correcto decir que lo que te impresionó fue la señora Thatcher. También diría que me impresionó la pasionaria, oye, a la que conocí, me recibió en su casa. Y yo, fíjate, la pasionaria que volvió no tenía nada que ver con la pasionaria que se fue. Convendría decirlo. Yo conocí a la que volvió, Y era muy muy distinta, era una anciana, pero claro, era un testigo de la historia presencial y siempre impresiona. Ahora, profesionalmente, yo no he conocido a nadie como Carmen Sánchez. No he conocido a nadie. Es que, no sé, un animal de la comunicación excepcional en lo excesivo, en lo controlado, en lo concreto y en lo disperso. En lo bueno y en lo malo. Y no digo más. Y me quedo ahí, que son 48 y quiero hablar de Leroy Merlin.
Y nos vamos a ir hasta la cocina, fíjate. A ver, sabéis que Leroy Merlin nos ayuda a darle un aire muy especial, el valor que se merece a nuestra cocina, pues ya lo sabéis, ya os lo he dicho, para que sea funcional, cómoda, ergonómica y con estilo. Y sobre todo única, llenando de valor cada momento que pasemos en ella. Ve a tu tienda Leroy Merlin o llama al 910-49-99-99 que te van a ayudar a hacer realidad tu proyecto. También puedes entrar en leroymerlin.es, dejar tus datos y van a contactar contigo. Revalora tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y noticia importante. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tiene que ver con los límites salariales de los clubes.
Sigue bajando el límite salarial de los grandes clubes de la Liga. El Real Madrid sigue siendo el que más límite tiene, 420 millones de euros.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Lo más importante, Juanma, es que hay cuatro equipos que ahora mismo siguen teniendo ese límite salarial excedido. Barça, Real Madrid, Atlético Madrid y Betis. 1.000 millones de euros es lo que dejan de ingresar esta temporada los clubes de primera y segunda.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
El calor siempre llega. Prepárate ya en El Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en aire acondicionado Panasonic Eteria con NanoX.
No solo enfría, también mejora la calidad del aire con la máxima eficiencia. Y lleva wifi.
Y con instalación en 48 horas.
Hasta el 10 de marzo, quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con hasta un 25% en tienda, web y app.
Consulta condiciones.
¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo?
Meter un golazo.
¿Seguro?
Sin duda.
Que son 9 millones, ¿eh?
¿Pero no ves que mi verdadera pasión es el fútbol?
Vale, vale, yo lo digo por si acaso.
Cuando juegas el cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas.
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Iberdrola ayuda a poner en marcha los mejores proyectos que impulsen la igualdad a través del deporte. Presenta tu iniciativa a la segunda edición de los premios Iberdrola Supera antes del 30 de abril y podrás conseguir 50.000 euros para apoyarla. Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, tenéis planes apasionantes para este fin de semana dentro de lo que podáis hacer, que no son muchas cosas, algunas sí, ¿eh? Algunas se puede hacer. ¿Qué va a hacer Ángela?
Pues mira, yo quiero ir a pasear al Pardo, que está muy bonito ahora en esta época, después de que haya llovido. Y luego imagino
mira,
que...
Te aconsejo ir andando desde Somontes.
Sí.
Tú te vas a Somontes, la entrada del Palacio de la Zarzuela,
sí.
Hay un complejo deportivo, te metes por detrás y vas por la vera del río Manzanares. Son 6-7 kilómetros hasta llegar al Pardo y luego te aconsejo seguir Mingo Rubio arriba. Y ya si quieres te vuelves con uno de los autobuses verdes de la Comunidad de Madrid. Es un paseíto muy agradable.
Sí, y luego intentaré también salir a terracear un poco, que parece que el tiempo sí que va a acompañar.
Y Antonio, que...
Pues mira, Carlos, yo creo que además de terracear, como dice Ángela, hoy vamos a estar muy pendiente, hoy no, mañana, a ese derbi entre el Atlético y el Real Madrid, que por cierto, sabes que el saque de honor lo va a hacer el alcalde, José Luis Martínez de Almeida, un declarado atlético, en el Metropolitano, donde por cierto también el Rey le ha agradecido a Enrique Cerezo, a nuestro amigo Enrique, el hecho de que se haya cedido el estadio para la vacunación de tantas y tantas personas, y yo creo que eso es un gesto de generosidad.
A ver si para la liga que viene lo podemos hacer, la vacunación en el Metropolitano. ¿Y Nicolás?
Pues yo tranquilidad, porque ya tenemos bastante durante la semana de tensión. Como
te vas a dedicar a cocinar en casa, ¿no?
¿Eh?
Vas al mercado y a cocinar.
A leer a Gracián y a cocinar. Ya sabes tú que son mis dos.
Exactamente.
Preferencias más acusadas.
¿Y Antonio, algo apasionante?
Bueno, apasionante no, porque no lo puedo contar, además, si fuera cierto. Pero mira, aprovechando de que el Papa está en Irak, voy a terminar de ver una serie que le recomiendo a la gente, que se llama Bagdad Central, que cuenta cómo está Irak desde la perspectiva de los iraquíes, que no todos son yihadistas, que no todos son seguidores de Saddam Hussein y que también sufren. Me parece una serie muy interesante que espero que, en fin, haya convencido a la gente de verla, porque merece la pena, Herrera. ¿Tú qué vas a hacer?
Nada previsto, porque aquí va a caer la Mundial hoy, mañana y puede que hasta pasado. Con lo cual, sopitas y buen vino. Si es que no da para mucho más.
¿Va a llover en Sevilla?
Sí, sí, hoy hay un cielo plomizo y se espera mucha lluvia. Y mañana creo que también. Y es posible que el domingo por la mañana, a mí me gustó mucho pasear por la ciudad, dedicar 4 o 5 horas a caminar. Hombre, visitar la fresquita, luego irme a otro sitio, por aquí,
claro,
por allá.
Ya.
Claro. Yo tomo Coca-Cola en un catavinos. O sea,
sí,
que...
Aquarius de limón.
Y Aquarius de limón. Bueno, que es muy tarde. Adiós, chicos, chicas. Adiós, adiós. Nos vamos a El Corte Inglés.